Pues ponemos un momento la tele, le entregamos el mando a distancia a Ferran Monegal y vamos a ver qué quiere que veamos a través de sus palabras. Cuénteme, señor Monegal.
Solo una pincelada sobre lo que ha dicho Belén Rueda. Habrá que estar atentos a esta Penélope del Teatro Mérida, del Teatro Romano de Mérida. A ver, el papel de Telémaco. Cuidado, señora Otero. A ver cómo nos lo ha reinterpretado Magui Mira. Telémaco era el hijo de Odiseo, también llamado Ulises, y Penélope. Y ese chaval, según algunos historiadores, era un cabroncete. Sí. Este Telémaco tenía golpes extraños.
Ya.
Le retiró la palabra pública a su madre. Le prohibió hablar en público. Unos historiadores dicen que era para hacerla polvo y que no pudiera reinar mientras no estaba Ulises, mientras Ulises estaba navegando. Y otros dicen que era para protegerla del triunvirato de generales que estaban por allí,
ya,
por Esparta.
Pues nada.
El papel de Telémaco es importante. No sé quién lo va a interpretar, pero la interpretación que haga Magui Mira...
Supongo que Maxi Iglesias, ¿no? Supongo, no lo sé. No se lo he preguntado, la verdad. Bueno, ¿qué ha visto
bien
la tele, señor Monegal?
La tele, pues la tele es un desierto. Este mes de julio, con el tema, además de las secuelas del COVID y todo lo demás, la mayoría de cadenas han lanzado ya la toalla. Y ahora, ¿qué es lo que España ve? Pues lo que triunfa es La Casa Fuerte, Telecinco, el reality show, La Ratomaquia, audiencias bárbaras, audiencia ayer, minuto de oro, casi un 30%, casi 3 millones de espectadores. En fin, esto es lo que hay. ¿Y qué hay en La Casa Fuerte? Pues lo de siempre. Mire, aquello que empezó siendo una guerra de unos que tenían que robar a los otros...
Sí.
Esto ya ha quedado prácticamente diluido y el reality lo que trabaja a fondo es la mandanga, el bunga bunga sexual
ya
entre unos y otros.
Casi mejor eso que no lo de robar, ¿no? Al menos
sí.
Parece... me parece más decente, digamos.
No, al inicio parecía la revolución del proletariado. Es
ya
decir, los que estaban a la intemperie en tiendas de campaña intentaban robar a los que estaban en la mansión. Pero no era una revolución del proletariado, era nada más que un espejismo. A ver, aquí hay estas dos criaturas que se llaman Fanny y Christopher. De Fanny usted ya la conoce,
sí,
¿verdad?
Por
es
favor.
Aquella que. Y Christopher también, aquel de Estefanía, el reality anterior, que se llamaba La Isla de las Tentaciones. Ha llegado un momento que Christopher el otro día estaban en el dormitorio, él en calzoncillos, ella en bragas y sujetador, y Christopher ya no puede más y le dice...
Me voy, así de claro te lo digo, pero, me voy, me tienes hasta la polla ya.
¿Pero yo qué he
hecho? Me voy.
Vale, no hace falta que lo repita, lo hemos oído bien.
Lo ha oído, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Bien, eso fue hace un par de días, 48 horas. Ayer por la noche, no solo no se va, sino que parece que en la excitación del me voy y no me voy, tuvieron un punto de energía y resulta que ha dejado embarazada a Fanny. Escuche.
Al principio del programa hemos hablado de la posibilidad de que Fanny se encuentre encinta o en estado de buena esperanza. Tenemos los resultados de tu analítica y si tú quieres compartir los resultados de tu analítica, estás en tu libre derecho. ¿Lo queréis compartir? ¿No lo queréis compartir?
No, lo compartiré en privado con las que crea conveniente.
Pues muy bien.
O sea que no sabemos si está embarazada o no. No sé si podré vivir el fin de semana, señor Monegal.
Sí, es tremendo.
Ya me enteraré yo de quién es Fanny y entonces, pues eso, diga.
Pero es maravilloso que el miércoles diga me voy y el viernes o el jueves resulte que queda embarazada. Es bonito.
Hombre, vendría de antes, digo yo, ¿eh? Digo yo que vendría de unos días antes. Sí, yo.
Cuidado con el me voy de Christopher. Intentemos elevar la anécdota a categoría. Cuidado porque ha salido ya una de las criaturas, un temporero habitual de los programas de cotilleo de Telecinco, que ha advertido que les hacen firmar en el contrato a los que contratan para los realities una cláusula que dice que no pueden abandonar los realities so pena de multa de 100.000 euros.
O sea, no se va ni Dios, claro.
No, no, cuidado, cuidado, reflexionemos sobre el tema, que estamos entrando en un tema constitucional.
No,
es decir, cuidado. A ver, una cosa es no desvelar los secretos de un reality. Por ejemplo, usted sabe que en la semana pasada le dije que en MasterChef parece ser que aquella criatura famosa que expulsaron se vengó diciendo quién era la ganadora.
Sí.
De MasterChef.
Sí.
Eso sí que la empresa productora y la cadena tienen el derecho a decir los que se vayan no pueden filtrar quién es el ganador, porque estos son programas grabados, ¿vale?
Vale.
Pero que un trabajador quiera marcharse de una empresa y por marcharse tenga que pagar una multa, esto es anticonstitucional, señora Otero.
No lo sé, habría que preguntarle a un experto en leyes, ¿no? No sé hasta qué punto son las normas de un contrato que uno no puede abandonar, no lo sé.
No, no, oiga, no, perdone, usted entra a trabajar en cualquier empresa y usted tiene todo el derecho como trabajador a irse cuando quiera, sin ser penalizado.
Ah, no lo sé. Bueno,
sí.
Y hablando de cuestiones constitucionales, creo que también
sí.
Se ha fijado usted en lo de
claro.
Votar, ¿no?
Claro, ahí estamos en otro tema que acaba de surgir, absolutamente también, que es la normativa esta, que parece ser que el gobierno vasco ha pronunciado esta mañana, diciendo que hay algunos de los infectados por COVID que no pueden ir a votar.
Sí, la consejera ha dicho que eran unas 200 personas las que han tenido
PCR positivo. Bueno, 200 o dos, es igual,
sí.
O una. Cuidado, el magistrado González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, esta mañana, en Al Rojo Vivo con Ferreras, ya ha advertido que esto no es constitucional y lo que hay que hacer con las personas que por enfermedad no pueden ir a votar. Escuche.
¿Qué es lo que pueden hacer aquellos positivos de coronavirus? Bueno, yo creo que en ese caso en concreto debería de facilitárseles hoy por hoy, con arreglo a los medios de que se disponen, el derecho al voto por correo postal. Eso es incuestionable. No se les puede privar. Debe de facilitárseles el derecho al voto por correo postal.
Bueno,
ahí está.
La palabra de Jueces para la Democracia, sí. También en La Mariña, no sé, ¿conoces a gente en La Mariña, Antón?
Bueno, no directamente, pero es muy debatido. El problema...
También en Galicia es un tema...
Pero bueno, afecta a 70.000 personas. 70.000 personas en Galicia pueden decidir una votación.
Claro. Pero no les prohíben... digamos que la Xunta no les ha prohibido ir a votar. Han dicho que si quieren ir a votar, que no podrán impedirlo, creo recordar, ¿no?
Exacto.
Han tomado alguna decisión esta mañana, pero es nueva, no he estado al tanto de ella, pero bueno, es un problema, hay división entre los alcaldes y entre los propios votantes, hay miedo y hay también deseo de votar, de participar.
Ya. Así que, señor Monegal, ¿cree usted que va a ser el gran tema de este fin de semana?
Sí, señora, no, pero cuidado que lo que dice usted es verdad. En la Xunta de Galicia se han desmarcado un poco, es decir, han matizado, por lo que yo tengo entendido, todo esto es muy reciente, es de esta misma mañana. Pero en la Xunta de Galicia han matizado diciendo los enfermos de COVID no pueden hacer acto presencial delante de las urnas, pero abren la puerta a lo que decía el magistrado, al voto por correo.
Ya.
En cambio, en País Vasco parece que están ahora en este debate.
Bueno,
no está tan claro.
Interesante, porque basta que alguien ponga una queja formal, ¿no? Una denuncia
claro.
De que se le ha impedido el derecho al voto. No sé si tal cosa sería atendida o no por la justicia, pero desde luego es un tema delicado, porque el derecho al voto en democracia es el primero de los derechos, ¿no? Muy bien, muy interesante. Pues estaremos pendientes. Ya cuando nos escuchemos o veamos el lunes, conoceremos los resultados y veremos cómo este tema espinoso de cómo participan los infectados infectados con COVID-19 participan o no, van a votar o no a su colegio electoral, o si el colegio electoral va a ellos, que es otra alternativa, ¿no?
Hombre, señor Otero, es que si encima de estar enfermo de COVID te niegan el derecho fundamental de votar, ya es apaga y vámonos.
Bueno, estaremos pendientes de ese movimiento. Gracias, buen fin de semana. Una